ha afectado a otras 78 personas. Esto se suma a un anterior lote, también caducado, que afectó a otras 253 personas, en su mayoría bebés. Darío Fernández es médico de familia y psicólogo clínico y apunta que el error puede estar en uno de los controles de inspección de las vacunas. Lo ha contado aquí, en la tarde de COPE.
Que hay como varios checkpoints, puntos de control, cuando se recibe en los centros de salud, pues la enfermera encargada de esto, porque esto, pues hace una revisión de la vacuna y si hay alguna anomalía, y claro, mira lógicamente la caducidad. Y otro segundo punto de control es a la hora de inyectar la vacuna en el niño, que se vuelve a mirar otra vez la fecha de caducidad, e incluso se arranca la pegatina que viene en la caja de la vacuna y se pone esa pegatina con fecha de caducidad en la cartilla de vacunación del niño. Pues en algunos de estos checkpoint, pues ha habido algún error.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha sido dado de alta del Hospital Vall d'Hebron, donde llevaba ingresado desde el pasado 17 de enero a causa de una infección bacteriana. El líder del PSC continuará el tratamiento desde casa, donde irá recuperando progresivamente su agenda. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Salvador Illa ya está en su domicilio, evoluciona favorablemente, pero todavía no tiene el alta médica y seguirá el tratamiento desde casa. Durante estos casi 15 días en el hospital se ha sometido a diversas pruebas después de ser diagnosticado de una osteomielitis púbica provocada por una bacteria y que le causaba dolor agudo y pérdida de movilidad en las piernas. Ha combinado un tratamiento antibiótico con rehabilitación. Durante su ingreso hospitalario, el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, ha asumido sus funciones, aunque Illa ha estado en contacto y al corriente de toda la crisis de Rodalías.
Los más de 600 vecinos desalojados de Jerez por la crecida del río Guadalete todavía no saben cuándo van a poder volver a sus casas. La previsión para las próximas horas, según la última actualización de AEMET, es que la lluvia dé una tregua. De momento, el caudal del río apenas ha variado durante esta madrugada. COPE Andalucía, Yolanda Guirado.
Situación controlada a esta hora, pero crítica en el río Guadalete. El cauce sigue bajando con fuerza y, por tanto, sigue en nivel rojo en el río porque el caudal se mantiene por encima de los 6 metros. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, pues en que más de los 600 desalojados no pueden volver todavía a sus casas. Están pasando estas horas en hoteles o en albergues. La buena noticia, bueno, pues que esta tarde no se prevén fuertes lluvias ni tampoco durante el fin de semana. La noticia menos buena, que las precipitaciones fuertes podrían volver la próxima semana. Tras los últimos temporales, Jerez pedirá la declaración de zona gravemente afectada.
Y acabamos de conocer que el Departamento de Justicia de Estados Unidos va a publicar más material del caso Epstein. En concreto, se van a conocer 3 millones de páginas y 2.000 vídeos. Y en los deportes, Alcaraz y Djokovic van a volver a verse las caras en una final de Grand Slam. Luis Munilla.
Después de dos semifinales épicas, Alcaraz y Djokovic van a jugar el domingo a las 9:30 de la mañana en tiempo de juego la gran final de Australia. 10 veces ha ganado allí Djokovic, ninguna todavía Alcaraz. Tercera final de Grand Slam entre ellos, las otras dos las ganó Alcaraz en Wimbledon, y el serbio ha contado una anécdota de hoy mismo con el español.
Vi a Carlos después del partido y me dijo que lo sentía por retrasar el inicio de mi partido, y le dije que era un hombre mayor y que necesitaba irme a dormir temprano. Tengo muchas ganas de verle y enfrentarme al número uno del mundo, así que solo espero tener suficiente gasolina para pelear de tú a tú. Ese es mi deseo, y luego ya que Dios decida al ganador.
Es noticia de la tarde la renovación de Fermín con el Barça hasta 2031. Hay fechas para los playoffs de la Champions: Benfica-Real Madrid, 17 y 25 de febrero; Brujas-Atlético de Madrid, 18 y 24. ¿Y cómo ha terminado el primer ensayo de Fernando Alonso con el nuevo Aston Martin en Montmeló, Carlos Miquel?
Mucha cautela y también mucho secretismo en torno al ensayo de Fernando Alonso. Cada vez que se paraba en boxes salía todo el equipo con unos paneles para que ninguno de los fotógrafos que están trabajando para los equipos rivales hiciera fotos a la creación de Adrian Newey. Ha dado más de 70 vueltas y ha terminado con el tiempo que tenía por la mañana de 1:27, el mejor de la jornada y mejor tiempo de la semana, el Ferrari de Lewis Hamilton, 1:16.3, Norris, 1:16.5.
Hoy abrimos jornada de liga con el Español Alavés a las 9 en tiempo de juego, y hay también un Baskonia Zalgiris a las 8:30 en la Euroliga.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 8 grados en la puerta de Alcalá. Mejor no dejar el paraguas en casa. Cielo que amenaza lluvia. Nos espera un fin de semana con cielos algo más despejados mañana sábado y con muchas nubes y algún que otro chubasco ya el domingo. En cuanto al tráfico, está cortada la M506 en Pinto, sentido A42, por un accidente. Desvío por la M406. Complicaciones de salida por la 1 en Alcobendas y Circuito del Jarama, A3 Rivas y Vicálvaro, A4 Butarque y Pinto, A42 Getafe y Torrejón de la Calzada, A5 Arroyomolinos, A6 El Plantío y M607 Tres Cantos. En la M40 Villaverde en ambos sentidos, Coslada hacia la A2, Vicálvaro A3 y Pozuelo y Ciudad de la Imagen sentido A5. Un nuevo informe de la UNESCO alerta del impacto negativo de las plantas fotovoltaicas en el paisaje cultural de Aranjuez. Escuchas la tarde.
Te voy a leer varios titulares. 200 cristianos asesinados en el estado de Benue, en Nigeria. Les asaltaron en medio de la noche. Uno más. El año nuevo comienza con otro derramamiento de sangre en Nigeria. 5 muertos en varios ataques. Y un tercero. 227 estudiantes y profesores secuestrados en una escuela católica nigeriana. Y podríamos leer muchos más, porque esta es la realidad violenta que se vive desde hace ya unos cuantos años en el país más poblado del continente africano, con más de 230 millones de personas. Un país plural en el que la mitad de la población es musulmana y la otra mitad cristiana. Según datos de Amnistía Internacional, entre enero de 2021 y junio de 2023, cerca de 2.000 personas murieron allí en Nigeria de forma violenta. Y es que desde hace 20 años la violencia ha ido escalando con la presencia también de grupos terroristas. La situación de Nigeria saltó a todas las portadas internacionales cuando el presidente de Estados Unidos decidió bombardear el noroeste del país. Donald Trump aseguró haber atacado al grupo Estado Islámico para frenar, decía, la masacre de cristianos en Nigeria. Así contestaba el ministro de Asuntos Exteriores del país, Yusuf Tuggar.
Lo que puedo confirmar es una operación conjunta entre Nigeria y los Estados Unidos que ha atacado a terroristas. No tiene nada que ver con una religión en particular. En lo que a nosotros respecta, está dirigido a terroristas que han estado atacando a nigerianos, por lo que no tiene nada que ver con una religión u otra.
Está claro que en Nigeria mueren cristianos de forma violenta. Es real que existe persecución en África. Pero en la situación concreta de este país, ¿estamos ante un genocidio? ¿Estamos ante asesinatos por odio a la fe o hay algo más? Lethal Crisis es documentalista y colaborador de este programa. En las últimas semanas ha viajado precisamente allí, a Nigeria, para conocer la situación del país en primera persona. Lethal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? En efecto, he estado 2 semanitas durante este mes de enero, justo en el Cinturón Central, y junto a Alfonso Masoliver, que es un periodista experto en conflictos de África, pero sobre todo en Nigeria, una de las personas sin duda que más sabe. Entonces, para mí va a ser un reto responder de forma breve, porque allí lo que hay es una situación súper complicada, pero además muy, muy amplia. Pero bueno, vamos a intentarlo.
¿Era la primera vez, Lethal, que viajabas a Nigeria?
En mi caso, sí. Nunca había estado en Nigeria.
¿Y cuál fue tu primera impresión cuando llegaste al país? ¿Cómo lo describirías? ¿Qué te ha impresionado?
Bueno, es un país con muchas problemáticas, que en cada zona del país la situación es diferente, pero es complicada en todos lados. Lo que me di cuenta es que quienes hablan de genocidio cristiano, el concepto de genocidio cristiano es muy famoso en medios internacionales y después dentro de Nigeria son, por ejemplo, los Igbo, que es una de las etnias, la que hace referencia a ese genocidio cristiano por unos intereses políticos, territoriales y económicos, pero que esta etnia Igbo tampoco son las víctimas de estos ataques, porque ellos viven al sur. Entonces sí que es un país en el que, claro, teníamos que tener cuidado con los bandidos en la carretera, secuestros express. Íbamos con 1.000 euros en el bolsillo, pues había que negociar en el momento con la persona que intentara ese ataque, ¿no? Entonces, bueno, eran días algunos más tensos que otros. Se nota la crispación absoluta también.
¿Vosotros a nivel personal, Letal, habéis tenido algún problema? ¿Habéis sentido un peligro real o no?
Hombre, el peligro está ahí. No nos ha ocurrido nada. Hay preguntas y respuestas. Hay dos. Una es si nos ha ocurrido nada. O sea, si nos ha ocurrido algo, no. No ha ocurrido nada. Pero el riesgo lo ves. El riesgo es evidente.
Y nos contabas que viajabais con dinero en efectivo para tener que libraros de un secuestro, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, el ejército y otras autoridades se encuentran con controles, con checkpoints en las carreteras principales entre una ciudad y otra. Ahí no hay problema. Cuando nosotros vamos con todas las mochilas y más dinero, etcétera, de una ciudad hasta otra, no hay problema. Esas carreteras están controladas. Entonces siempre llegas al hotel, en el hotel dejas todo y después cuando sales a recorrer la zona rural de la zona, ahí es cuando puedes encontrarte con problemas porque se acabaron los checkpoints en carretera y ahí es donde están los asaltos de bandidos y secuestradores, etcétera.
Por situar a los oyentes, Letal, el Islam predomina en el norte de Nigeria, mientras que el cristianismo es mayoritario en el sur. Tu viaje comenzaba así.
Ahora estamos en Abuja y es en esta zona central donde hay una problemática fuerte de masacres, de secuestros, pero vamos a investigar sobre el trasfondo, ¿no? Estamos en Abuja, comienza nuestra ruta, nuestra travesía a través de estos estados centrales.
Tú has estado en una zona conflictiva del país en la que se mezclan cristianos y musulmanes. ¿Qué diferencias hay entre ellos? ¿Cómo viven unos y otros?
Pues en el modo de vida está la clave del asunto. En estas respuestas voy a tener que generalizar mucho, al igual que decir que todo el norte son musulmanes y todo el norte son cristianos, tampoco es cierto, están mezclados, pero sí que es cierto que en el norte es mayoría musulmana, en el sur es mayoría cristiana. En el centro, lo que se conoce el cinturón central, pues claro, es justamente esa línea que marca esa frontera muy entrecomillada, frontera invisible entre musulmanes y cristianos. Pero más allá de la religión, se da que hay un choque por el modo de vida. La mayoría de musulmanes son pastores de ganado. La mayoría de cristianos son agricultores. Las guerras entre pastores, ganaderos y agricultores se han dado históricamente no en África, sino en todo el mundo y se siguen dando. ¿Por qué? Porque las vacas se comen los cultivos de los agricultores. Los agricultores matan a las vacas que han destrozado su cosecha. Los dueños de las vacas responden y matan a esos que han matado a sus vacas. De por medio está la religión, es innegable que es un factor más a tener en cuenta. Entonces tenemos la lucha de recursos, de tierras, el tema de agricultores y pastores, y de ahí de por medio está la religión. Es un elemento más, pero no se puede simplificar hablando solo de religión, hablando de genocidio cristiano. Yo no digo que la religión no tenga que ver, pero si se reduce todo a la religión, lo que ocurre es que estás negando la realidad de una buena parte de las víctimas, porque simplificas la situación de una manera que no toca.
Letal, tú has estado hablando con unos y con otros, con cristianos y con musulmanes en tu viaje por Nigeria. Quiero que escuchemos a uno de los líderes de una comunidad agrícola cristiana que en los últimos años han sufrido ataques. Esto es lo que te comentaba.
They almost eliminated the family, only for the grace of God that one survived. One survived. And sometimes they come to attack, you don't even know what has happened.
Dice, casi han eliminado a todos los de la familia. Por la gracia de Dios, solo ha sobrevivido una persona. ¿Cómo viven en esta comunidad cristiana los ataques que están sufriendo?
Bueno, esa comunidad cristiana en concreto, de donde sale esa entrevista, ahora mismo yo no sé cuál es, pero bueno, yo sí que estuve en un pueblo en el que, por ejemplo, vimos indicios de genocidio. Pero claro, la pregunta sería si es genocidio cristiano o si es genocidio de agricultores por el oficio o si es genocidio, por ejemplo, de Tif, que es la etnia concreta que casualmente, pues sí, son agricultores y son cristianos, pero ¿cuál es el motivo de fondo, no? Ahí sí que, por ejemplo, en este pueblo de Yelwata habían recibido casi 20 ataques en los últimos 15 años y el último ataque había sido en junio del año pasado y estuvieron matando durante 4 horas a machetazo a 258 personas que se reconocieran porque luego quemaron los cuerpos, etcétera. Esto está también a 30 minutos de la capital del estado de Benue, que es Makurdi. Allí no llegó ni un solo soldado ni policía en más de 4 horas. Estuvieron matando a sus anchas. Entonces también de lo que más se queja la gente allí es de la ineficacia absoluta de las autoridades, que es como si no estuvieran. Entonces, sí que hay puntos donde la violencia llega a un nivel muy extremo, ¿no?
Pero claro, ¿y qué hace el gobierno para frenar esa violencia? Porque es lo que decías, ¿no? Es la violencia de los grupos terroristas, que ahora vamos a hablar de ellos, pero es la propia violencia también que hay por pura supervivencia, ¿no?
Sí, mira, musulmanes y cristianos, pastores y agricultores, etnias Fulani o la etnia Tif o Benom, que son los pastores y los agricultores, ¿no? Según el Estado. Todos están de acuerdo en algo, el descontento con el gobierno por la inexistencia del mismo en las zonas de verdad problemáticas.
Letal, el terrorismo está afectando tanto a unos como a otros, tanto a cristianos como musulmanes. Allí actúa el Estado Islámico del África Occidental, también Boko Haram, que hace unos años secuestró a las niñas de Chibok para utilizarlas como esclavas sexuales o laborales, un secuestro bueno que conmocionó al mundo entero. ¿Se vive con miedo?
Pues aquí tengo que hacer una distinción muy importante. El Estado Islámico y Boko Haram se encuentra únicamente en los estados de Borno, Sokoto, que es el norte de Nigeria. Si, por ejemplo, hablamos de masacres en el cinturón central, lo más seguro es que estemos errando, sea una confusión, hablar de terrorismo, porque el terrorismo está en el norte, en el cinturón central no. Por ejemplo, la zona que ha bombardeado Trump ha sido estos estados del norte. El cinturón central, que es donde se dan la mayoría de masacres de este estilo, porque no es lo mismo la forma en la que mata y secuestra el terrorismo en el norte que los motivos y consecuencias de las masacres del cinturón central. No es lo mismo. Lo que ha bombardeado Trump es el norte de Nigeria. Esto, en donde yo he estado, es el cinturón central. Y también se da algo muy importante. Estas etnias, si bien es cierto que han convivido con sus más y sus menos, porque como la mayoría de etnias y tribus del mundo, cuando comparten un límite, una frontera, ha habido riñas, ha habido guerras por territorio, por vacas, por mujeres. Bueno, pues lo que está pasando es que el Sahel se desertifica, se está secando, no llueve. Los Fulani vienen del norte, vienen de estas zonas áridas. Entonces, ¿qué ocurre? Según deja de llover y no hay pastos para sus ganados, cabras y vacas, ellos van bajando hacia el sur. Cuanto más bajan hacia el sur, más entran en el territorio de los agricultores, que se quedan sin cosecha, que responden matando a las vacas, que los ganaderos responden matándoles a ellos. Para mí es una violencia injustificable, en el que claramente, una vez ya en estos territorios del sur, es bastante fácil señalar quién es el agresor y quién es el agredido. Porque no es lo mismo que te maten a una vaca que tú respondas matando a la familia entera de los otros. El agresor, hablando de violencia humana, está claro quién es el agresor y el agredido. La pregunta de fondo es, ¿por qué se dice que su motivo es la religión?
Claro, es lo que te iba a preguntar a continuación. ¿Qué pesa más en la situación de extrema violencia que vive Nigeria? ¿Las cuestiones religiosas o la situación de pobreza del país?
Pues es una mezcla, está todo unido. Pero allí, yo mira, este documental de verdad saldrá de aquí a un mes. Mucha gente se va a sorprender porque prácticamente nadie, en Nigeria nadie, muy pocos, y eso ya lo veréis, pero os lo adelanto, me hablan de genocidio cristiano. En Yelwata, por ejemplo, que es esta comunidad en la que en el último ataque, que era ya, iban 18 ataques, creo. En el último había casi 300 muertos, ¿no? Ahí, que es donde han vivido esta violencia tan extrema, me decían, claro que hay un genocidio. Prácticamente eran los únicos, tanto en el estado de Plateau como en el estado de Benue, que ambos son el foco central de masacres en el cinturón central. He hablado con clérigos cristianos. Ellos mismos me decían, esto no es por la religión, esto es por las tierras, esto es por las huertas y las vacas. Y ellos son bastante conscientes de que ahí todo tiene que ver. Porque otros me dicen, vale, pero el que me mata por el tema de las vacas grita Allahu Akbar. Entonces, ¿por qué vamos a sacar de la ecuación el tema de la religión? No se puede sacar de la ecuación, está todo unido y hay que tenerlo en cuenta, por supuesto que sí. Pero lo que no se puede hacer es simplificar hablando de un genocidio religioso, porque entonces niegas la realidad de todos los demás.
Letal, me quedan 30 segundos y yo quiero que me cuentes algo positivo. ¿Qué te ha gustado de Nigeria? ¿Qué te ha sorprendido más? ¿Cómo es el paisaje?
A mí me ha sorprendido su gente en el buen sentido, porque los lugares que llevan décadas y décadas en guerra, como es el caso, es muy complicado. Se nota la crispación y la hostilidad. Yo eso lo sentí hace años en el Congo, en Sudán del Sur, y en Nigeria me esperaba lo mismo. Y me he esperado, y me he encontrado con gente que me ha recibido con los brazos abiertos. Ha sido muy bueno los ratos que he podido pasar entre un estado y otro. Y eso teniendo en cuenta que iba para hablar de temas tan complicados. Pero me he visto como en casa, dentro de una situación que es hostil, hay que ponerlo en contexto, pero hablando del tú a tú, del humano, del que me recibe la bienvenida, ha sido increíble y me quedo con eso. Esto es un tema súper amplio que nos podríamos pasar hablando horas y horas, pero yo creo que más o menos para tener unas pinceladas generales se ha podido entender.
Las tenemos y lo hemos entendido. Letal Crisis, documentalista y colaborador de la tarde, gracias por acercarnos a esta realidad que vive Nigeria, desde allí, desde el terreno, como siempre. Letal,
nada, un abrazo.
Gracias,
a todos.
Hasta la próxima.
Chao, hasta la próxima.
Es decir, cada día como hoy se celebra el Día Internacional del Croissant, una excusa perfecta para rendir homenaje a uno de los productos de bollería más reconocibles y ricos del mundo. Si el croissant no es tu favorito, nos vale cualquier otro bollo que te guste y que te alegre el día. Napolitanas, palmeras, ensaimadas, brioche, donuts. ¿Por qué bollos pierdes la cabeza? Rosado, bueno, buenas tardes de nuevo.
Pilar, buenas tardes. Yo no sé si tú has caído, pero tengo que confesar que ha venido Nico, que hoy es su cumpleaños.
He caído.
Tú también, ¿no?
Sí.
Claro, yo en otras circunstancias no hubiera caído, pero toda la tarde hablando de croissant, pues al final me he tenido que comer uno.
Ha venido nuestro compañero técnico Nico, es su cumpleaños, con una caja de ricos croissant, pues ahí nos hemos tirado en plancha todos.
Hoy, de verdad que sí, además tengo un gustillo en la boca. Nos falta el café, es lo único.
El café.
Bueno, pues aparte de croissant tenemos de todo, marchando unas palmeritas y si son de chocolate, mejor.
Ah, buenas tardes. Bueno, como me gusta el dulce, pues la bollería me encanta también. Me gustan las bambas y las raquetas, que se llaman las en Salamanca, no sé. Pero me gusta ya la bollería pequeña, porque ya comer grande ya no aguanto. Antes aguantaba lo que hiciera falta. Y bueno, me encantan las palmeritas y todo aquello derivado del hojaldre, de Torrelavega sobre todo, porque son crujientes, y si son de chocolate, pues más ricas también. en general, no siempre, pero me gustan más las de pastelería que las de panadería. Dulce tarde.
La gente dulce tiene paladar fino, ¿eh? Los oyentes sí, son sí, de sí, paladar. Sí, saben sí. dónde coger las mejores palmeritas de chocolate, pequeñitas, y otros las prefieren grandes como tú, Pilar.
Pilar, yo estoy contigo. A mí lo que más me encanta es una palmera de chocolate de esas grandes, favor. Pero de las de antes, no ahora que son blandas, las palmeras de toda la vida. Y sé que aquí en Madrid hay sitios donde encontrarlas y mi marido me las compra a veces y me las trae como un regalo. En vez de traerme flores, pues me trae palmeras de chocolate. Y lo que hago es que me la parto por la mitad y me la como en 2 días. Y así peco menos.
Qué bueno.
Al final me la como, pero parece que es menos. Un abrazo a todos.
Pecas lo mismo, pero en 2 días.
Es un detallazo que te regalen palmeritas y así algo rico. No me digas que no.
Pues sí, porque las flores al final se pochan y te da pena tirarlas. Claro, pero la dices, palmerita
y
va
esto,
para adentro.
Pues, hombre, las flores también nos gusta mucho verla. Pero esto lo...
Se agradece.
Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Porque además los dulces son esos pequeños caprichos que, oye, nos podemos permitir. No podemos comer, pues, qué sé yo.
Todos los días, no.
Percebes todos los días. No, bueno, ni mucho menos.
Yo sí me gustaría, ¿eh?
Ah, no, a mí por gustar sí, pero no me lo puedo permitir.
Eso sí.
¿No? Pero en cambio, oye, de vez en cuando una palmerita, ¿eh? Y ahora un donut, ahora no sé qué, pues no lo podemos permitir.
Y tenemos tanta variedad que a ver con qué te quedas de todo lo que hay.
Hola, gente. Pues sí, el croissant es un bollo que me encanta. No lo suelo tomar todos los días porque si no sería demasiado. Pero sí, sí que lo hago pues a modo de premio, también cuando me da un poquito de bajón. Y bueno, sí es bueno, desde luego, ni tostado ni nada. Así tal cual es como más se saborea. Y luego, pues sí, me acuerdo de las bambas de crema que de pequeña tomaba alguna vez, que ahora ya no se suelen ver, la verdad. Y sí, eso sí que lo relaciono, ¿no? Con la niñez y sí, sí que me acuerdo bastante. Buen fin de...
Madre mía, las bambas de crema.
Y las de nata, qué ricas. Yo también las asocio totalmente a la niñez.
Una
comía
bomba
mucho.
De calorías, uh-huh. Pero qué ricas.
Qué ricas, qué ricas.
Que además la bamba es tan grande que acabas con la nariz llena de nata.
Y luego las milhojas, por favor, ¿cómo son esas milhojas?
Sí, mi madre es mucho de milhojas y la verdad es que yo con el tiempo le cogí el gusto ya a la
sí,
milhoja.
Sí, es verdad, es de los dulces que yo creo que de pequeña a lo mejor no nos llamaban mucho la atención, a lo mejor porque lo ves tan grande y dices, me voy a poner perdida. Y con la edad disfrutamos de... Sí, sí, igual que el bollo borracho, lo mismo.
También es
a
verdad.
A mí no me gustaba.
Eso va con
encanta.
La edad. Claro.
¿Por qué será?
¿Por qué será? Eso digo yo. Luego, es verdad que no te lo puedes comer todos los días, pero hay familias que ponen un día a la semana. Por ejemplo, vamos a darnos el capricho el domingo. Pues venga.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, nosotros nos solemos dar el homenaje los domingos. Siempre compramos bombas de crema. Me encanta.
Qué buenas.
Son una delicia. El bollo que echo de menos cuando era niña, los inglesitos, que los fabricaban una pastelería de San Sebastián que desapareció y lo hacían con restos de las sobras y eran únicos. ¡Feliz viernes! Un beso a todos.
Fíjate que tenemos Miguelito, Manolito, Guillermitos, inglesitos.
Inglesitos, no lo había escuchado en San
Yo
Sebastián.
Tampoco.
Ha dicho, a ver, voy a buscar inglesitos.
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 Pues
sí,
que están
sí,
buenos.
Sí. ¿Qué son los inglesitos? Pone por aquí. ¿Un dulce de Donostiarra?
Claro.
Sí, sí, sí.
Si es de Donosti, tiene que estar bueno. Ya
tiene
te lo
que
digo
estar
yo.
Bueno, sí, sí, sí. Tiene pintaza, ¿eh? Tiene pintaza esto.
Bueno, y crecer pues al calor del fogón y siendo tu padre panadero, pues es que es una gozada.
Pues mira, yo tengo un gran recuerdo del croissant porque yo soy hijo de panadero y yo recuerdo que mi padre los compraba cuando yo era pequeño para hacerlos en el horno. Y, ostras, un croissant recién hechecito cuando yo era pequeño, levantarme y tenerlo ahí para desayunar era una auténtica maravilla. Pero para mí hay dulces mejores, como por ejemplo un dulce extremeño que se hacía en un pueblo que se llama Navezuelas, que es la perrunilla. Eso es una auténtica pasada. Y aunque no sea dulce, y me lo sigo haciendo mucho, por las mañanas me hago bollas fritas, que es masa de pan frita. Eso es una auténtica maravilla y es español, dejadnos de tanto francés.
¿Y si
¿Cómo ha dicho? ¿Bollas?
No sé. Yo me he quedado en la masa de pan frito y estaba pensando en ponerle mermelada de fresa por encima y me he olvidado del nombre. Pero sí, es masa de pan frito, ¿no? Lo que nos ha dicho este. Qué rico, por favor. Bueno, hablando de croissant, que no todos están buenos, pero cuando te sale uno doradito, crujiente, que es pura mantequilla, es que eso es un lujo.
Buenas tardes, gente. A mí me encantan los croissants. Y el año pasado estuvimos en Barcelona de turismo y una guía turística nos recomendó que fuéramos a la pastelería Hoffman. Decía que había un artículo del National Geographic que le habían dado el premio al mejor croissant. croissant del mundo. Fuimos a probarlo y he de decir que no he probado un croissant tan rico en mi vida. Yo estoy loca por volver para ir a comer otro croissant. Besos.
Estoy loca por volver solamente para comerme otro croissant. Bueno, pues, ¿cuál es ese bollo que te alegra el día y que es pura nostalgia? 607-15-0602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Creo que han encontrado un muro. Tiene como 7.000 años.
Pero vamos a intentarlo.
10 metros bajo el agua de un dique gigante de contención que servía para crear una zona exenta de agua detrás de la cual podría estar un asentamiento urbano del que hemos perdido toda pista.
Un dique de contención. Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
En Alcampo, del 30 de enero al 1 de febrero, tienes el salmón noruego a 10,49€ el kilo. ¡Ah! Y no te pierdas las ofertas a 1€. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Lo peor del café de la ofi.
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, no, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
¿Yo por ladrón hago saltar la alarma?
Sí.
¿Pero si yo fuera una mascota, no?
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuentan que había un padre que cada día cuando su hijo salía del cole lo llevaba en su Seat a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Aquel día, en Sudáfrica, nos hizo campeones del mundo.
Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000€ de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay quien lo cuenta...
y quien te hace entenderlo todo.
Aunque no hay nada confirmado, la hipótesis que ahora mismo tiene más peso es que fue la vía.
¿Por qué se produjo ese fallo en la vía cuando esta vía había sido renovada hace meses? Si es que efectivamente ha habido ese fallo en la vía. ¿Por qué no se detectó ese fallo con todos los protocolos de revisión de las vías? Yo los he comprobado y los he visto y he tenido esos certificados de ADIF.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La verdad que en una semana pasan muchas, muchas cosas y lo bueno de la radio es que todo se queda grabado.
En COPE, pues hombre, yo creo que somos bastante profesionales, pero también tengo que decir que no somos infalibles. La realidad es que hay cosas que se nos pasan y Carlos Márquez viene a rescatar pues esas cosas que se me han escapado particularmente y que no he sabido a lo mejor pues valorar bien. Márquez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, no te cargues que esto es cosa de todos. Esto somos un, sabes que somos un equipo.
Hombre, bien, está muy bien esto para mi descargo, esto... te lo agradezco, compañero.
Porque al final venimos aquí con la pesca de arrastre pues a solucionar esas cosas que no hemos ido contando a lo largo de la semana. Esta es la sección en la tarde que titulamos Tendrías que haberlo visto, Pilar. Y esto que te traigo, pues está reciente, como si fuera un croissant recién hecho. Hace un momentito estabas hablando con Angelito García Muñiz sobre el partidazo de Carlos Alcaraz, y así ha narrado Angelito el punto final.
El resto de Carlos pasa, el revés de Berrett, pásale Carlos, la derecha de Carlos es extraordinaria y se queda en la red, el golpe de Berrett, se ha metido en la final.
La cosa, Pilar, no es que Alcaraz haya ganado el partido, la cosa es cómo lo ha ganado, ¿no? A 30 gradazos, con dolor muscular, con vómitos, ha terminado el partido, pobre, hecho un cromo. En la conexión con tu hermanito...
Oye, déjame aclarar.
Bueno.
Lo de hermanito, de vez en cuando hago un paréntesis, Márquez, porque luego se me llena las redes sociales de... ¡Pero sois hermanos! No, lo decimos con cariño.
Primero en COPE. No, desmentimos.
Nos llamamos igual. O sea, nos apellidamos igual, García Muñiz, pero no. No nos conocemos, ni somos hermanos, ni primos, ni nada. Pero decimos que somos hermanitos.
Pues a la conexión con tu hermanito o no, has hablado de los calambres que ha tenido Carlos Alcaraz. El murciano ha sobrevivido y ha ganado este partido frente a Zverev gracias a una poción mágica, ¿no? Hecha con vinagre, casi como la que se tomaba Asterix.
La que le daba Panoramix.
Efectivamente, pues este líquido hace que al instante estos calambres que sufren los deportistas desaparezcan y puedan terminar. Y en el caso de Alcaraz, pues además gana el partido. Pilar, tendrías que haberlo visto y tendrías que haber cerrado una entrevista con el creador de esta poción.
De esta pócima mágica que ha hecho revivir a Carlos Alcaraz, que después de sufrir mucho en la pista con esos calambres, pues ha conseguido finalmente imponerse en el partido con el que hemos vibrado todos esta mañana. Mario Vara es adjunto a dirección de la empresa Scientific Nutrition. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, nos hemos quedado todos alucinados con ese brebaje que tomaba Carlos Alcaraz y que bueno, ha conseguido superar esa fatiga, esos calambres que estaba padeciendo. Oye, Mario, sácanos de dudas. Sabemos que lo que ha tomado es de vuestra compañía. ¿Qué es lo que ha tomado exactamente Carlos Alcaraz? Porque hemos escuchado absolutamente de todo. Desde un zumo de pepinillos, que se llevaba también plátano, que se llevaba vinagre de manzana orgánico, ¿qué es lo que lleva exactamente?
Pues mira, efectivamente, como bien dicen, es el producto NoCran de la empresa Scientific Nutrition, una empresa de Sevilla, y es una referencia que nosotros sacamos al mercado en el año 2019 y que, como bien dices, es vinagre de manzana orgánico. ¿Por qué vinagre? Te resultará curioso, ¿no? Y es que los calambres muchas veces no se producen por un desgaste únicamente físico, por una mala hidratación. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos estado realizando un examen, una oposición importante, y nos hemos acalambrado? Hay una parte también que es mental, y lógicamente, además de esa deshidratación que tenía Carlos durante hoy por la exigencia del partido, bueno, pues esa fatiga mental, pues lógicamente también hace que se produzca el calambre. Entonces, nuestro producto, ¿qué es lo que hace ese vinagre? Lo que hace es resetear el sistema nervioso. La acidez del vinagre hace que reseteemos la CPU, que cortemos el cable que conecta la CPU, nuestra cabeza, nuestro cerebro, con el músculo, y por lo tanto el calambre desaparece. Evidentemente, como yo digo, en el caso del tenis, por ejemplo, esto es una bola extra, ¿no?, que le permite pues a Carlos pues remontar en ese último set y acabar ganando el partido. Si fuera un ciclista, pues acabar los últimos kilómetros, o un partido de fútbol, un equipo de los muchos con los que trabajamos ya, pues poder llegar a la prórroga, ¿no? Pero la función principal es esta, ¿no? El ácido acético, ese vinagre de manzana orgánico, resetea el sistema nervioso, y entonces el cerebro deja de mandar la señal al músculo de contraerse, y por lo tanto desaparece ese calambre, y además de forma inmediata.
¿Ah, sí?
A los 10-15 segundos de tomarlo, que incluso no es necesario ni tomarlo. Es decir, de hecho, lo importante es hacer un buen enjuague. ¿Para qué? Para que las glándulas que consigan mandar esa señal al cerebro.
Pero tan inmediato es, Mario. Simplemente con enjuagarte la boca desaparecen los calambres.
De hecho, lo bueno que tiene nuestro producto también es que puede, de hecho se ve como Carlos lo hace, ¿no? Que hace un primer enjuague y se lo guarda porque, bueno, pues igual en el siguiente juego o a los dos juegos vuelves a necesitar de ello, porque lógicamente ya en un partido de más de 5 horas la fatiga es bestial, ¿no? Entonces puede ser que los calambres vuelvan a aparecer, pero uh-huh. tienes esa ayuda que te va a permitir, bueno, pues como he vuelto a decir, cortar la señal y pues que te dé unos minutos más de juego, ¿no?
Mario, si lo toma lógicamente es porque está permitido, lo pueden tomar los deportistas.
Claro,
durante la competición.
Este producto, nosotros, nuestra empresa, tenemos, por supuesto, todos nuestros productos son libres de cualquier tipo de sustancia dopante, por eso patrocinamos a tantas entidades y trabajamos con todas las entidades deportivas, principalmente en nuestro país, pero este producto en concreto y otros cuentan con un sello, un certificado uh-huh. específico en Informes de Sport que te garantiza que cada lote de esa referencia está libre de cualquier tipo de sustancia dopante. Evidentemente, para trabajar con la élite deportiva, pues lógicamente requiere una serie
claro.
de requisitos y de forma, de metodología de trabajo bestial, porque estamos hablando de auténticas máquinas que no solo en la pista, sino que luego no pueden permitirse ningún fallo.
Claro, tomar ninguna cosa que no puedan. Oye, claro. Mario, ¿y lo pueden tomar de manera preventiva? ¿Que se lo tomen antes para que no les salgan, para no tener calambres durante el partido?
No, este producto tiene dos particularidades. Una es lo que bien comentabas, no se toma de forma preventiva. El Nocran se toma cuando el calambre aparece. O cuando ya lo tengo, o cuando bien empiezo a notarme, oye, pues que los músculos empiezan a dolerme, que empiezan a tener esas llamadas rampas musculares. Esa es la primera particularidad. Y la segunda es que tiene que saber muy mal. O sea, el sabor tiene que ser muy malo, porque precisamente es ese sabor tan extremo, tan malo, lo que hace que su función se cumpla, que el cerebro mande corte la conexión con el músculo y desaparezca el calambre. Sí,
lo que le faltaba ya al Alcaraz encima, no le puedes poner un sabor a fresa porque...
Bueno, pobrecito, no. Oye, que le hemos visto vomitar, ¿no sería por esto, no, Mario?
No, yo creo que no, porque además, oye, pues Carlos ya lo ha tomado en muchas ocasiones.
Está acostumbrado, ¿no?
Hace 2 años, pero al final... Claro, ya no solo los deportistas profesionales, porque este producto se consume diariamente por deportistas amateur. Ahora mismo, con la gran afición que hay al mundo del running, de las maratones, uh-huh. de la media maratón y de salir con la bicicleta, bueno, pues hay gente que se prepara durante muchos meses dejando a su familia al lado, quitando horas de sueño, quitando tiempo para estar con su gente, para prepararse para una prueba. Y es una pena que llegando al final de esa prueba un calambre te pueda quitar tu sueño, ¿no? Entonces, nosotros estamos muy orgullosos de que hemos salvado, pues, mucho, hemos ayudado a conseguir muchos sueños y muchos uh-huh. objetivos gracias a este producto, que al final, pues, gente que se ha preparado, como digo, durante mucho tiempo para hacer una maratón, bueno, pues igual en el minuto 38, si no tuviera Nocram a mano, hubiera abandonado, ¿no? Y de esta forma, pues, ha podido llegar y puede tener su medalla de recuerdo
de esta manera, tira,
de haber
claro.
acabado una maratón.
Oye, Mario, claro, estamos hablando vinagre de manzana orgánico. ¿Es el mismo que encontramos en el supermercado o no? Porque yo tengo vinagre de manzana en casa.
Te podría valer perfectamente. De hecho, por las noches, ¿cuántas veces hemos estado en la cama y nos hemos acalambrado? Bueno, pues una solución puede ser ir a la cocina y coger el vinagre.
Oye,
la
yo hace unos días, no, es que hace unos días me pasó y lo pasas claro, fatal cuando claro. en el pie te da el calambre.
Claro, ese
te
sube el gemelo.
Efectivamente, sí. o en el gemelo.
Pues ya sabes, anda. Ácido... Ah. Vinagre de manzana y luego también, evidentemente, claro, porque esto seguro que Carlos y su equipo, que es muy extenso, una vez que ha terminado el partido, ellos se han puesto a analizar perfectamente, bueno, pues desde su alimentación, desde su calentamiento, el desgaste y por qué se han podido producir los calambres. Uh-huh. A nivel profesional eso se analiza y sobre todo para intentar que no vuelva a ocurrir. Pero bueno, pero si vuelve a ocurrir, bueno, pues aquí tienes una solución, tienes una ayuda, esa vida extra, esa bola de más que te permite continuar, ¿no? Pero la clave está en saber por qué hemos llegado al calambre para intentar prevenirlo, uh-huh. con la alimentación, con la hidratación, lógicamente. Pero bueno, en el caso de que no se haya podido hacer y ocurra el calambre, pues nosotros desde
nuestra empresa
tenemos esa ayuda para todos los deportistas profesionales y amateurs.
Bueno, pues desvelado el misterio cuando ha empezado con los calambres. ¿Qué es lo que ha tomado Carlos Alcaraz, que ha conseguido pues continuar con el partido? Esto es lo que ha tomado: vinagre de manzana orgánico.
Os mandaré una cajita para que lo probéis y me deis el tipa.
Te digo una cosa, con el estrés que tenemos en este programa, no va a venir bien porque calambres de vez en cuando también hay. Oye, Mario Vara, adjunto a dirección de la empresa Scientific Nutrition de Sevilla, ¿verdad? Me has dicho, Mario.
de Sevilla, sí, nosotros estamos en Sevilla. Y nos decía el creador del producto, que decías antes, fue nuestro CEO, Francisco Javier Aguilar, uh-huh. que bueno, que él mismo en su propia experiencia lo consumió y bueno, se decidió ya en el año 2019 a lanzar este producto que ya lleva 7 años en el mercado. Y bueno, pues la verdad que, como te digo, es un producto que es estrella ya en el mundo de la suplementación deportiva y de los complementos alimenticios.
Mario, gracias, muy amable.
Muy amable, gracias, buenas tardes.
Bueno, qué interesante lo que nos ha contado Mario. Yo no sé si sirve el vinagre este de manzana orgánico para lo que vamos a contar a continuación.
Probaremos.
Para los picores de la nariz, para los calambres está demostrada su eficacia, pero cuando te pica la nariz, ¿también puedes tomar vinagre?
Pues o sea, lo mismo funciona, eso se lo vamos a tener que preguntar a nuestro compañero Ángel Expósito. Yo no sé si, bueno, es una cosa que ha ocurrido esta semana, yo no sé si es que alguien en la radio se dejó una ventana abierta y Ángel cogió frío, o si Expósito pues tiene alergia a algo o a alguien. La cosa es la siguiente, este es el contexto. Martes 27 de diciembre, 8:30 en punto de la tarde, y en el paso a deportes que hay en la linterna se escuchó esto.
Ocho y media, 7:30 en Canarias.
Bueno,
esto hay que decir que sucedió de verdad. Ha pasado esta semana. Es buenísimo.
Verdad verdadera, Pilar. Siempre que los periodistas nos ponemos frente al micrófono, pues nos preparamos y nos centramos tantísimo en dar bien las noticias a la audiencia que nos olvidamos hasta de estornudar. Pero en esta ocasión... Bueno...
Era justo lo que le pasó a Expósito en el paso que hacían los compañeros de deportes, ¿no?
Efectivamente, que no pidieron el bar de milagro. Que tú imagínate, eres Charlie Sáez, estás con el guión de deportes preparado, con todo el equipo concentrado, porque a las 8:30 el programa de deportes es vibrante, tiene muchísimas conexiones, y claro, se abre el micro y toma estornudo. Así sonaba la cosa.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Charlie, que no te tengo alergia, tío, que es que me ha dado justo con las horarias, tronco.
Me he pegado un susto, Jesús Ángel, me he pegado
ya,
un susto.
Ya, ya, macho.
Me he quedado blanco, sí, a ver cómo
entiendo,
sigo yo ahora.
Yo entiendo que esto es un descojone, pero...
Tienes que ver cómo estamos aquí todos.
Ya os oigo, tío. Pero es que...
Es que ha quedado perfecto, ¿eh? Final de las horarias es que y estornudo.
Ha coincidido, tío, y...
Pues perfecto.
Bueno, es buenísimo, por favor.
Que voy para adelante.
Deportes en la linterna.
Claro. Lo ha dicho Charlie Sáez, ha quedado perfecto, y es que esto ha sido la sucesión de Fibonacci de la radio, ha sido la proporción áurea del audio. Bueno, el estornudo, hay una pausa perfecta de 2 segundos y las horarias, y yo me he tomado la libertad, Pilar, de coger esos 2 segundos y 10 décimas que hay entre el estornudo y el siguiente sonido, lo he amplificado 50 decibelios, y lo que escuchamos es esto.
8:30, 7:30 en Canarias.
¿Cómo de crítica tenía que ser la cosa en el estudio de la linterna para que Antonio Mora, técnico del programa, gritara tanto que su voz se colara diciendo la hora por el micrófono de Expósito, pecera y puerta mediante, ¿no? Qué profesionalidad la de Antonio, que ya podía haber estado echando a Ángel Expósito el alma en ese estornudo, que Antonio Mora está pendiente de que la audiencia sepa qué hora es. Y bueno, claro, pues cuando Charlie Sáez dio paso a Expósito, pues lógicamente hubo bromita.
Pues así llegamos a las 9, Ángel. Espero que estés mejor que a las 8:30. De esto y demás cosas hablamos en el partidazo. A las 11:30, como siempre, con Juanma Castaño.
Estoy como una rosa y ya he bajado a saludaros y a deciros lo que sois todos, por reíros.
Y a mentar a la madre de alguno, seguro que también. Adiós.
Chao, Carlos. Chao.
¡Qué momentazo!
Historia de la radio.
Historia de la radio totalmente. O sea, qué casualidad que justo cuando vas a dar las horarias no puedes aguantar el estornudo.
Vaya.
Además, claro, las horarias es un momento de silencio.
Claro, claro. Pero
y ahí vino el estornudo.
Y lo que es la pausa, ese silencio...
Es
que
una
la
pausa
gente,
dramática.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eso perfecto, es. Perfecto.
Ni aposta se podía... hacer mejor. Desde, bueno, siempre he sido muy fan de Expósito, pero ahora ya me declaro la presidenta de su club de fans. Expósito, te queremos. Bueno, vamos a cerrar la sección de hoy con una cosa que se nos ha pasado, pero se nos perdona porque no hace ni 24 horas de este momento.
Sensibilidad.
Qué bueno, ¿eh? Rosalía con La Perla, que apareció anoche por sorpresa en el concierto por Palestina que se hizo en Barcelona.
Pues sí, Pilar, ayer se celebró en el Palau Sant Jordi este evento con un cartel en el que destacaban artistas como Bad Gyal, como Amaya, como la Zoe o como Juice Jack, que yo me quedaba alucinando que Juice Jack esté todavía haciendo eventos de este tipo, pero claro, con el compromiso que tiene, cómo no iba a estar presente en este evento por Palestina. Rosalía no estaba anunciada, así que tú imagínate el momento cuando apareció en el escenario. Y aparte, bueno, pues Rosalía, que en su momento fue criticada en redes sociales por no pronunciarse de forma clara sobre el conflicto en Gaza, y ella decía pues que no se sentía cómoda, cito literalmente, con el pseudoactivismo de Instagram, y que por eso no había hecho ningún guiño, pero claro, con esta aparición pues ha dado una respuesta más que contundente.
Pues al ser una de las estrellas más grandes del mundo en este momento, su presencia dio gran publicidad al evento a nivel internacional. Bueno, que un artista de su calibre elija un evento de este tipo para reaparecer antes de su gira mundial, pues envía un mensaje muy, muy potente a la industria. Las cosas que no he sabido ver, pero que me ha traído, pues en esta ocasión, esta semana, Carlos Márquez.
Al final todo se ve y todo se sabe, Pilar.
Me quedo con el estornudo Esposito.
Hombre,
gracias, Márquez.
A ti siempre.
Chao, chao.
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
Ana.
Ay, no, mejor Olivia.
Olivia no me convence.
¿Y tú cómo lo ves?
Eso.
Yo no sé mucho de nombres de bebés, pero como asesora de Endesa, sí puedo ayudarte a ahorrar en tu factura de energía. Por eso, si os cambiáis ahora, os lleváis un mes de consumo de luz gratis, todos los años y para siempre. Contrate ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Va a ser tu año. Dieta, gimnasio, autoconocerte, conocer a alguien más, meditación, detox digital, bogorritox y botox, tu carrera profesional y vamos, tu nueva vida. O puedes empezar poco a poco con Teddy. Artículos de limpieza desde 55 céntimos para tu limpieza a fondo. Teddy, un mundo de ideas.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralele...
basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Paco, ya que estás en el Corte Inglés, pásate por la charcutería, que no hay jamón. Como siempre, de bellota, que te corten unas lonchas. Y de paso, tráete unas cuñitas de queso, algo de lomo y chorizo, que los niños vienen de entrenar y, ya sabes, se comen hasta el balón.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y hasta el 11 de febrero, hasta 25 euros de regalo en tus compras de charcutería.
Nuevo año, nuevos propósitos. Cuidarte, sentirte mejor y dar tu mejor versión. Este 2026 confía en HSN. Nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable con desarrollo y fabricación propia. Descubre su tienda online en hsnstore.com. En tus nuevos objetivos 2026, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. Cien gaviotas, ¿dónde irán?
Pues estamos ya en los minutos finales de la tarde de COPE y estamos pues hablando de bollos, porque hoy estamos, dicho así, estamos hablando de bollos. Parecemos, llevamos una tarde gocha, ¿eh? Pues estamos en este Día Internacional del Croissant y hemos dicho, oye, el croissant nos gusta a todos, vamos a hablar de eso, de los bollos que nos hacen la vida un poquito más dulce y un poquito más feliz, ¿en Rosa?
Sí, y que siempre sientan bien, pero hay ocasiones en las que, oye, te dan la vida.
Hola, gente. Pues mira, en Pamplona hay un bollo que se llama La Coronilla, que es hojaldre, es redondo, y es hojaldre relleno de crema pastelera y lleva un poquito de canela. Entonces yo cuando bajaba de San Fermínes de Empalmado hace años, pues iba a una panadería y ahí te la ponían a la plancha. Y te lo tomabas con un colacao y te ibas a la cama a dormir la mona después de una noche de fiesta y era maravilloso. Ahora, eso sí, hoy en día ni coronilla, que engorda mucho, ni trasnochar en San Fermín. Venga, saludos.
Ay, qué mala es la edad. Bueno, compensaremos con otras cosas.
Oye, en Pamplona he comido yo un dulce también muy rico, pero creo que es vasco. ¿Los canutillos?
No sé, pero rellenos de...
De crema, crema pastelera.
Claro,
impresionante.
Eso está bueno siempre.
Qué buenos están los canutillos.
Bueno, de Pamplona a Burgos.
Buenas tardes, gente. Pues mira, aquí en mi ciudad, en Burgos, hay en una pastelería unas palmeritas chiquitinas que están que te mueres. Pero a mí me gustan las que tienen mantequilla y chocolate. Y están que te mueres. Bueno, me puedo comprar 6 y empiezo con el café. Una, ahí dale otra ya. Ya la última, de verdad, lo prometo. La última.
La última.
Al final acabo con 4 por lo menos. Feliz tarde, un besote.
Bueno, y 4 no son muchas. Si es son pequeñas.
Es imposible parar muchas veces.
Es verdad. Bueno, y hemos abierto la veda del merengue.
Buenas tardes, gente. Pues a mí lo que más me gusta es el merengazo, con esa capita de hojaldre por arriba y por abajo, que le das un bocadillo y se te va por los lados. Me encanta el merengazo.
Yo no sé si os acordáis de esas campanas de chocolate rellenas de merengue. Yo me las comía en mi infancia.
Pues yo me acuerdo un montón de los canutillos grandotes llenos de merengue que se deshacían cuando los metías a la boca. Qué rico, qué recuerdo.
Los canutillos están buenos siempre, Pilar. El merengue, buenísimo. El croissant, también.
A nosotros nos gustan mucho los croissants. En nuestra ciudad, en Lérida, hay una pastelería que es famosa por hacer un croissant untado con tomate y jamón para desayunar. Está buenísimo. Y con mis suegros y mi mujer y yo no terminábamos de convencernos cuáles eran los mejores croissants. Así que lo que hicimos fue ir a todas las pastelerías, comprar un par o tres de cada uno de ellos y hacer una cata a toda la familia. La verdad es que están todos buenísimos.
Todos.
Un saludo
todos.
A la gente.
No te puedes decidir por ninguno.
Oye, qué bueno este de tomate y jamón, ¿eh?
Qué rico. Bueno, y después de la tarde que hemos echado, ni se te ocurra ir al súper con hambre.
Buenas tardes. Pues yo creo que no hay una persona en el mundo más golosa que yo. Intento no caer en la tentación y pongo toda la fuerza de voluntad del mundo para que así sea. Pero el peligro está cuando vas con mucha hambre, vas al supermercado y te ves las bandejitas de croissants rellenos de chocolate, 6 por ejemplo. Y claro, el problema está en que si te lo coges, caen de una tacada. Ahí ya ni fuerza de voluntad ni leches. Venga, un saludo.
Pues eso, lo intentamos, pero no lo conseguimos.
Al súper hay que ir después de comer o después de cenar, ¿eh? A las 10 de la noche te vas a hacer la compra, que así no te llevas todas esas cosas.
Efectivamente.
Bueno, que de vez en cuando hay que endulzarse un poquito a la vida y un poquito a la tarde, como hemos hecho en esta tarde de viernes. La radio continúa en COPE, te quedas con Expósito, que enciende ya mismo su linterna. Buen fin de semana para todos.
Cadena COPE.
México vive bajo la presión y el miedo que provoca el crimen organizado. La extorsión, la violencia física, el chantaje y las amenazas son la estrategia permanente con la que el narco y los grupos criminales someten a los ciudadanos y a los poderes públicos. Corrupción e impunidad son las dos caras de una misma realidad que muy pocos se atreven a denunciar. los que lo hacen muchas veces acaban muertos. Y entre ellos, en los últimos años, se cuenta un número sobresaliente de sacerdotes y agentes pastorales católicos. El pasado 28 de enero se publicó en México el informe anual sobre la incidencia de la violencia contra sacerdotes, agentes pastorales, fieles e instituciones de la Iglesia, que constata que han aumentado los